El defensor del pueblo, Carlos Negret, ha estado recorriendo el país en atención a distintas preocupaciones de los pobladores, la situación humanitaria en el Chocó, la situación en la frontera colombiana, en las cárceles de nuestro país, donde las condiciones de hacinamiento son realmente denigrantes y realmente por fuera de cualquier cálculo. El defensor ha aceptado estar con nosotros unos minutos hoy y escuchar inquietudes de oyentes desde esos lugares en los que hay mayor necesidad de la presencia de la voz de la ciudadanía, de la voz de la defensoría. Defensor Carlos Negret, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a Darío Fernando, a Carlos Chica, a Andrea Olano y a Alejandro.
Lo escuchan en todos los rincones del país y empiezo por preguntarle por algo que ha generado muchas reacciones hoy. Es la decisión de la Comisión Primera de la Cámara de hundir el proyecto de convocatoria de un referendo en contra de la adopción igualitaria. La Defensoría se había pronunciado al respecto. ¿Cómo recibe este hecho?
No, simplemente como una decisión del Congreso de la República que nos representa a las mayorías, y las mayorías, como es la Defensoría del Pueblo, como es la Procuraduría, no querían que este proyecto pasara por inconstitucional y por inconveniente. No fue un tema fácil, por lo que pude saber, 10 horas de discusiones, se hablaron todo y pues una votación importante para el país, porque en mi concepto muy personal, si hubiese pasado en la Corte Constitucional con sus fallos anteriores, se había tenido que declarar inexequible.
Aquí, defensor, estaba en juego también una discusión. Por un lado, pues este derecho de los niños a tener un hogar, una familia, independientemente de la definición de esa familia. Pero también, por el otro lado, el argumento de que una petición firmada por 2.200.000 personas no debería ser rechazada en el Congreso, sino que debería seguir su curso. ¿Cuál de esos derechos ahí es prioritario?
Yo creo que lo más importante es el derecho a la igualdad, el derecho a que los niños tengan la opción de ser adoptados. En este momento, o siempre en el ICBF, siempre hay niños de difícil adoptabilidad, y si hay personas, padres solteros, parejas homosexuales que quieran adoptar niños, es importante darles esa posibilidad. Yo tengo un caso que quiero narrarlo de una niña que se llama Julia Samper. Trabajaba con su padre hace 30 años en el Banco del Estado, y de pronto Juan dijo un día, voy a adoptar. En primera instancia el ICBF se lo negó, le ayudamos y ganó y pudo tener una niña de 15 días. Juan ya no está en este mundo, pero su hija estudió en el Colegio Andino, estudió en los Andes dos carreras, se pudo capacitar, tuvo esa opción de vida, y yo creo que lo importante en un país con tanto problema es que los niños tengan la posibilidad de tener un abrigo y de tener un cariño.
Bueno, defensor, hablemos del Chocó. Usted ha expresado la preocupación sobre la alarmante situación humanitaria, el drama humanitario que vive este departamento. Ha pedido presencia del alto gobierno en una convocatoria. Prácticamente lo dejaron allí solo frente a esta segunda convocatoria. ¿Qué respuesta ha tenido?
A esa reunión fue el ministro Luis Gilberto, fue el doctor Prada y fue el viceministro Fernández de Soto y toda la cúpula. Realmente estamos volviendo a convocar al gobierno nacional al primero de junio en el municipio del litoral del San Juan. A todos los señores ministros les hemos mandado unos requerimientos para que nos digan ese día a la comunidad cuándo vamos a terminar de cumplirle humanitariamente al Chocó. A mí no me dejaron solo, Darío Fernando. Dejaron a las gentes de Buenaventura, dejaron a las gentes de todo el andén pacífico solos, pero no a mí, no a la Defensoría del Pueblo. Hemos caminado mucho Chocó, nos hemos metido en los ríos, hemos estado en chalupas, y cuando uno ve las necesidades de la gente, tiene que venir a Bogotá, donde el tema es un poco más cómodo, y llamar la atención del gobierno que le presten la debida atención a las solicitudes de las gentes del Chocó. Sé que ayer hubo una comisión de alto nivel en Quibdó, sé que no les fue bien, sé que los devolvieron, y vamos a ver cómo termina este paro del Chocó y el paro en Buenaventura, que arranca el día lunes.
¿Cuáles son esos indicadores de la situación humanitaria en Chocó?
Este año ha nacido un nuevo problema en el Chocó, que es el confinamiento. Entre desplazamiento y confinamiento tenemos 5.400 familias para más o menos unas 21.000 personas. El confinamiento es la opción que tienen los señores del ELN y los señores de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, decirle a las comunidades: usted no sale de aquí, usted se queda en su parcela, pero no cultiva, no pesca. Entonces la gente se está muriendo en su mismo terreno, en su misma parcela. Y yo le he pedido al gobierno, y ese día de Marras en el Tequendama le dije a la fuerza pública que no se nos retiraran de los ríos principales, del Atrato, del Baudó y del San Juan. Y pareciese ser que no se están retirando. Hay que hacer más presencia militar en el Chocó, pero también una presencia institucional. Ya necesitamos al ICBF, el SENA, el DPS, Invías. Cuando uno camina y transita las vías del Chocó, pues le da uno tristeza, porque son muchas horas para llegar a Puerto Meluc, cuando puede uno llegar más rápido si hubiese un mantenimiento permanente de esa vía.
Hay también una aparición de un plan pistola en el departamento del Chocó.
No solamente en el Chocó, parece ser que en Bogotá también el plan pistola. Están pagando 2 millones de pesos, como en épocas que no queremos volver, en las épocas de Pablo Escobar. Y rápidamente la SIJÍN y la Policía Nacional y todos los organismos de inteligencia tienen que perseguir a las personas del ELN, a los miembros del ELN, a los miembros de las autodefensas gaitanistas, porque no se ha podido definir el plan pistola, de dónde viene. Sabemos que viene contra la policía, pero mañana se nos puede volver para nosotros.
Sí, defensor Carlos Negredo, usted recorrió las cárceles colombianas, hablamos de ese tema, vimos las fotografías que se publicaron, las imágenes. ¿Cuál es, después de ese recorrido, el diagnóstico de cárceles en Colombia? ¿Cuáles son las que están en condición más dramática? Porque en algunos de ustedes ya hay que cerrar ya, inmediatamente.
En Colombia existen, a cargo del INPEC, 135 cárceles. Yo visité Bellavista, Río Hacha y en la cárcel de Montería. Y nuestros funcionarios locales han estado visitando todas las cárceles. La situación de hacinamiento es grandísima. Ya ha llevado... hoy arranca un paro de los funcionarios del INPEC.
Sí, de uno de los sindicatos. Sí.
Que dicen, uno de los 70 sindicatos.
Sí.
Que dicen que no van a dejar entrar. Lógicamente es que nadie piensa nunca en los servidores públicos del INPEC. Les tocan las mismas situaciones de hacinamiento. Y la cárcel más grave que yo he visitado se llama Bellavista. Después de que nosotros fuimos a Bellavista en el mes de febrero, han salido entre 1.500 y 1.800 personas, pero sigue habiendo sobrepoblación carcelaria. Le hemos pedido a la Corte Constitucional que definitivamente cierre la cárcel. Vamos a ver qué decide la Corte Constitucional. Ojalá que la solicitud nuestra sea favorable, toda vez que no es para beneficiar al defensor del pueblo ni a la defensoría, sino a los sindicados que están en esas zonas y los condenados en las cárceles. Y sería muy triste que la Corte no acoja este llamamiento a nosotros.
Andrea.
Señor defensor, hay una discusión abierta sobre iniciativas, sobre proyectos de excarcelación masiva en el país. ¿Usted cree que esta podría ser la salida a esa crisis carcelaria?
Nosotros asistimos, como el señor fiscal y el procurador y el mismo ministro y otras personas del alto gobierno, al Consejo de Política Criminal. En un consejo que tuvimos hace unas 3 semanas, rechazamos 3 proyectos que tenían que ver con el tema de liberación masiva de presos con ocasión de la venida del Papa,
¿sí?
Y quedamos, el fiscal, el procurador y el ministro, de sentarnos a mirar un proyecto de ley concertado para poder lograr bajar el hacinamiento de cárceles. Desafortunadamente, los delitos están disparados y los cupos de las cárceles no alcanzan. Entonces hay que buscar algún mecanismo que nos permita que no todo sea un tema intramural, ¿sí? porque pues hay residentes que 10 veces se han robado un celular y ya los jueces no pueden hacer nada más que tenerlos. Pero tenemos que buscar mecanismos alternativos. El gobierno tiene que seguir construyendo cárceles. Si el gobierno no tiene recursos, tenemos que buscar vía 4G, hacer cárceles por concesión. Pero creo que la solución podemos buscar concertadamente con un proyecto de ley, acabar el hacinamiento, que no va a ser fácil, pero debemos hacerlo, porque cuando uno entra a una cárcel como entramos nosotros, es para ponerse a llorar. O sea, la situación es lamentable, es supremamente grave.
Los oyentes en la señal de la mañana.
Como siempre, los oyentes participan en esta conversación. Nos llama Esteban Úsuga desde Ituango, muy cerca de una de las zonas veredales transitorias de normalización para las FARC. Don Esteban, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, lo escucha el defensor del pueblo, Carlos Negret.
Qué bueno, un saludo para el señor defensor y todos los oyentes. Bueno, la pregunta es muy específica y entendiendo también el contexto de mi territorio, y es precisamente el trabajo que se visiona desde la Defensoría del Pueblo para este territorio, obviamente como punto pilar para el proceso de paz, obviamente teniendo esta zona veredal. Entonces, específicamente, ¿qué se visiona del trabajo de la Defensoría del Pueblo en el municipio, tanto para la comunidad, pero también para esas personas que están en la zona veredal?
Muchas gracias, señor Úsuga. Hemos ido a las zonas veredales, nos hemos reunido con la comunidad, con las fuerzas vivas, nos reunimos con las gentes de la zona veredal, con los miembros de las FARC, y nos reunimos después con las autoridades. ¿Qué le hemos dicho al gobierno dentro de la órbita humanitaria? Señor gobierno, el hecho que esté una zona veredal tiene que beneficiar en temas de salud, educación, vías a la población de Ituango y a las otras 26 donde hay zona campamentaria o hay zona veredal transitoria.
Esa observación que ustedes han hecho de la situación de las zonas veredales en este momento, ¿considera la Defensoría que son dignas, apropiadas las formas de que habitan los desmovilizados de las FARC en esos puntos?
En este momento, por el reporte que tenemos, más o menos hay 21 que ya están listas, y eso nos permite decir que los reincorporados de las FARC van a poder estar ahí tranquilos, y las condiciones son buenas. Ya se solucionaron la gran mayoría de problemas, pero cuando ustedes toman el mapa de Colombia y ven que hacen una zona veredal en Gallo, Vereda del Gallo, en Córdoba, hacen una zona veredal en Buenos Aires, Cauca, son sitios remotos que para poder hacer todas las construcciones, todo este implementación del proceso, nunca fue fácil. Pero lo importante es la paz, y creo que debemos seguir construyendo la paz. La implementación no puede ser óbice para que no haya paz en Colombia.
Carlos, incorporados a la vida civil, señor defensor, los excombatientes de las FARC, como de otros grupos armados ilegales, necesitan una especial protección también, sobre todo después de un conflicto tan largo, con mucha estigmatización y demás. Y en este sentido, las FARC han venido insistiendo en que es necesario avanzar en la protección de quienes aún están en las cárceles. ¿Qué pasa con los detenidos de las FARC hoy en las cárceles?
A raíz de todos los problemas que usted relata, Carlos, el gobierno nacional la semana pasada sacó un decreto de habeas corpus para que los miembros de las FARC que están todavía y que tienen que ir a las zonas veredales, puedan ir solicitar un habeas corpus para que salgan, y se ha ido incrementando ya las salidas de los miembros de las FARC que están condenados o sindicados y están yendo a las zonas veredales que han designado con las FARC y el gobierno.
Es un proceso que está teniendo dificultades, ¿no? Que avanza, según las FARC, está a un ritmo de 1.2 amnistiados por día.
Es que nunca habíamos hecho un proceso de paz de esta magnitud. Nunca habíamos movilizado 7.000 personas a las zonas veredales, y nunca se había pensado que iban a salir 1.000 o 2.000 personas de las cárceles. Y pues la ley es para respetarla, y hay unos, este es un país de leyes y de códigos, y los jueces tampoco pueden dejar a las personas que han tenido alguna sindicación o condenado, sino que se tienen que ajustar unos procesos. Pero como nos estaban demorando, vino el decreto del señor presidente de la República para darle la posibilidad del habeas corpus a las personas y ya están saliendo.
Recuerden nuestros oyentes que pueden llamarnos a la línea gratuita nacional 018000 1189 59, a la línea en Bogotá 2200 727. Dentro de unos segundos hablaremos con el defensor del pueblo sobre esta situación de los asesinatos de líderes sociales y la situación en la frontera colombiana. Ya regresamos.